COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mariani Molina. Y desde este momento, ya hasta la 1:30 de la tarde, compartimos juntos este tiempo de radio. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y vamos a comenzar ya porque hay que ver cómo viene la mañana. Ya está con nosotros nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que nos trae la actualidad informativa.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Inmaculada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntame.
Bueno, lo primero, muy pendientes de la situación en la que están esas 46 familias de Pino Montano que no han podido volver a sus casas. Se lo hemos venido contando, un incendio la madrugada del pasado miércoles en el garaje subterráneo de un edificio de este barrio obligaba al desalojo de 6 bloques. Tan solo 3 pudieron volver a sus casas, los otros 3 no. Y son 46 familias las que ahora mismo pues están viendo a ver qué...
De causas no sabemos nada todavía.
Bueno, nos dicen, precisamente esta mañana he estado hablando con responsables municipales, de la investigación se hace cargo la policía, los bomberos hablan de un fuego eléctrico. Se había barajado la posibilidad que el origen fuera precisamente un coche eléctrico. Y bueno, hay que aclarar causas, pero sobre todo hay que estar con esos vecinos, esas 46 familias que, bueno, está allí nuestra compañera Laura Cascajosa, que enseguida creo que vas a hablar con ella.
Sí.
Los vecinos dicen que esto además va para largo, lo que piden es agilidad, sí, a los seguros, que son los responsables ahora de devolverle cierta calidad de vida a esta familia. Bueno, y qué alegría tiene que haber en muchísimos hogares sevillanos. Han salido las notas de selectividad en la Pablo de en la Hispalense, han aprobado pues prácticamente el 100% de los alumnos presentados, en la Lavide el 96,5%, también un número muy elevado. Creo que también te va a acompañar una de esas
afortunadas
alumnas. Sí, y curiosamente, mira, acabamos de conocer un caso, la nota también, la mayor nota de la Olavide la ha obtenido una chica que se llama Gala, ha obtenido un 13,9, pero es que Mariani tiene una hermana melliza que se llama Manuela y ha obtenido un 13,8.
Anda, vaya dos.
Claro.
Vaya dos.
He hablado con Remedio, que curiosamente la conozco, es familia mía.
Sí, claro, saberlo.
Que, claro.
Habla con ella y no se da cuenta hasta que
claro,
es familia suya.
Claro, es que me dice la niña, un momentito, que dice mi madre que...
Que es tu prima.
Sí, somos familia de Mairena. Y claro, yo le decía, Reme, ¿qué se siente teniendo dos niñas tan brillantes?
¿Verdad?
Por lo visto, son dos niñas que son mellizas y están muy unidas y se apoyan mucho la una a la otra. Bueno, más asuntos. En el ayuntamiento, hoy la Consejería de Hacienda ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo de este convenio es cambiar el uso del canal de la Expo para cambiar de uso porque hasta ahora tenía un uso tecnológico. De momento salió a subasta en dos ocasiones, la subasta quedó totalmente desierta. Y ahora este canal, que para que los oyentes se sitúen, es el que está entre el pabellón del futuro y la avenida de los descubrimientos, se pretende recalificarlo para tener, bueno, otro tipo de servicio, principalmente terciarios, o compatibles con el comercio, oficinas, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la consejera del ramo, Carolina España, que en ningún caso se trata de hacer caja o de dar un plotazo.
Es que para la Junta de Andalucía no estamos buscando hacer caja. De hecho, nosotros en su momento lo sacamos a subasta y se quedó desierto. Para nosotros lo que nos interesa de verdad poner en valor este terreno que está absolutamente abandonado, lleno de matojos, de inseguridad, y lo que queremos es ponerlo en valor para el futuro de Sevilla y para el progreso y el desarrollo de esta tierra.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que el convenio tiene un buen fin, porque efectivamente son terrenos que llevan 30 años aquella zona está totalmente degradada. El problema es que le tiene que dar el visto bueno el pleno del ayuntamiento. Claro. Y hasta ahora, tanto Partido Socialista como Vox han dicho que
no
de esto nada. Que bueno, por lo menos vamos a sentarte a negociar. Déjame tan solo que te cuente una cosita más, porque me ha preocupado. La policía ha detenido a 11 personas de entre 20 y 60 años. Sí, intercambiaban material de contenido sexual altamente, imagínenselo, con un menor.
Madre mía.
Claro, no, pero es que mira lo que nos cuenta Macarena de la Palma, es que el niño llevaba un nivel de vida, tenía hasta 10 móviles.
La investigación se inicia porque llama la atención el alto nivel de vida que llevaba este menor en relación a lo que económicamente le proporcionaban sus padres. Y avanzada la investigación comprueban cómo personas mayores de edad contactaban con el menor, le ofrecían dinero u otros artículos a cambio de mantener relaciones sexuales o mediante el intercambio de fotos, vídeos o conversaciones de índole sexual.
Que sí, que el chico era totalmente consciente, de hecho...
Era consentido, pero bueno...
Es un menor, es claro. Un menor, es ya. Un menor y bueno, hay que protegerle.
Vámonos.
Pero que este no es el primer caso que conocemos.
Eso es lo lamentable.
Ojito cuando hay personas que empiezan a llevar un nivel de vida. Que seguimos trabajando, que tenemos un montonazo de
cosas. Una mañana.
Pero sobre todo, de verdad, como yo digo eso de me da mucho sentimiento. Estamos muy pendientes de esos vecinos de Pinomontano, María.
Pues sí, vamos a hablar con ellos ahora. Gracias, Inmaculada. A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Pues muy pendientes desde que conocíamos la noticia ayer, cuando supimos que varios bloques en la barriada de Pinomontano habían sido afectados por el incendio de uno de los garajes de la misma. La verdad es que no imaginábamos que esto iba a llegar a tanto, hasta que ya empezaron a llegar más noticias y dijimos, madre mía, porque uno piensa, o sea, imagínense ustedes, que ustedes están tranquilamente en su casa y a las 5 de la mañana tienen que salir pitando porque el garaje se ha incendiado y que además lo peor de todo es que una vez que se ha resuelto el problema del incendio, que no pueden volver a casa. No pueden volver. 6 bloques de vecinos de Pinomontano están afectados. Laura Cascajosa está allí y nos cuenta la última hora.
¿Qué tal, Mariani?
Pues, cuéntanos.
Efectivamente, no parecía tanto cuando conocimos la noticia, pero ellos, que vivieron el gran susto durante la noche, sí que imaginaban por la virulencia del fuego lo que podía acarrear. Nos han dicho desde los bomberos de Sevilla que se pudieron alcanzar hasta los 1000 grados de temperatura en el garaje, donde, como sabéis, pues hay 15 vehículos que han quedado totalmente calcinados y otros 30 afectados. Y a esta hora nosotros estamos en la calle Estrella Polar, en el número 18, que es uno de los edificios más afectados. Al otro lado está la puerta del garaje y hay un montón de vecinos, pues casi 90 y tantos vehículos que había ahí abajo, pues están a la espera de poder sacar uno por uno, acompañados por Protección Civil y por los bomberos, cada uno de los vehículos que en principio no parecen afectados. Eso sí, salen completamente llenos de hollín. Y nos acompaña Carlos, que es uno de los vecinos de las viviendas más afectadas. Él no ha podido volver esta noche a su domicilio y parece, Carlos, que vas a tardar bastante en poder volver porque está muy afectada, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, por desgracia mi casa es un bajo. Ha sido la más afectada, vamos, prácticamente, porque debajo de mi casa ha sido donde más el fuego, digamos, ha sido más virulento. Y claro, ha dañado el tema de los pilares y mi casa pues está rajada por casi todos lados, tiene grietas de 2 dedos de ancho y realmente no sabemos cuándo vamos a poder volver a entrar en mi casa otra vez.
Claro, porque se acaba de celebrar una reunión con los vecinos en el distrito norte y es verdad que depende de cada bloque, pues hay viviendas que están afectadas en el suministro de agua, otros en la luz, hay sobre todo los bajantes que daban al garaje son los que impiden que puedan habitarla, hay quien sí ha podido volver, pero vosotros en vuestro caso, nos decía una chica que ella sí que en cuestión de un mes les solucionaban los bajantes, pero en tu caso va a ser más de un mes.
Yo me espero que sí, yo no, porque lo nuestro no es nada más bajante de electricidad, es que también es estructural, me imagino. Y hombre, eso costará reparar y no nos dicen realmente qué tiempo podemos, más o menos, a los demás le han dicho sí, más o menos un mes, a lo mejor, para ponerse en los peores de los casos, pero realmente los bajos que estamos más dañados no sabemos.
Laura, pregúntale a Carlos si al menos le dicen...
Te escucha, Mariani.
Ah, Carlos, ¿qué tal? Te mando un abrazo en primer lugar.
Muchas gracias, Mariani.
Y comprendo perfectamente tu estado de ánimo, porque claro, uno cuando se queda sin casa de repente, pues evidentemente se siente perdido, porque además ahí está gran parte de tu vida. Pero desde este momento, esta noche ya has tenido que dormir fuera de casa, sí. Desde este momento... Y hasta que vuelvan a devolverte tu casa en perfectas condiciones, ¿dónde vais a dormir tú y tu familia?
Pues de momento, como esta noche, me he tenido que meter en casa de mis padres, personas mayores, porque realmente no es la manera de vivir. No sabemos, la verdad, no sabemos porque no sabemos. Porque, por ejemplo, Asuntos Sociales nos dice, sí, te podemos alojar 3 días, pero después se tiene que hacer cargo tu seguro, pero el seguro lo que te dice es que tú te pagues todas las cosas y después presentes factura. Claro, yo, por ejemplo, mi sustitución, yo no puedo asumir eso. Yo no puedo ir a un hotel o a donde sea y pagarme todas las cosas. No puedo. Mi situación no puedo, ¿verdad? Yo estoy trabajando, pero que no.
Sí, pero no que puedo, no te lo puedes permitir, caramba.
Claro, exactamente.
Ya está.
Carlos,
tú tienes
2 hijos.
Eso iba a decir, o sea, que
no,
tienes
un niño
familia,
pequeño,
¿no?
Exactamente. Exactamente, dos niños pequeños.
Y no, de momento, a 48 horas de lo que ha ocurrido, no, menos de 48 horas, pues sí. No hay solución de dónde podáis estar. Ahora mismo estáis en casa de...
En casa de mis padres, claro. Malamente, porque son personas mayores, claro.
Claro.
Dos niños pequeños que no...
Es complicado.
Es
te
complicado,
dejo a ti,
complicado, sí.
Laura, que sigas con él.
Muchas gracias, Mariani.
No, te decía...
Ah, perdona, mira, sí, pues disculpa. Sí, me gustaría destacar que la vivienda de Carlos se encuentra exactamente en la parte, o sea, es un bajo y está encima justo de donde se produjo ese incendio. Yo le he preguntado a Carlos sobre si había varios enchufes, no sé cómo se dice el término, para conectar vehículos eléctricos, y me decía exactamente que hay uno concretamente.
Sí, que vamos, yo porque tenía mi coche abajo también, ¿verdad? Yo de cargador uno nada más que de mi fila de donde estaba mi coche. Ya más no sé si había eléctrico, pero de cargador uno.
En cualquier caso, no sabéis nada de en cuanto
no,
a Lores.
No nos han dicho nada, no se sabe, ¿verdad? Están investigando, no, todo lo que digamos es suponer, pero no, eso no se sabe nada todavía.
¿Cuál ha sido el resultado de la reunión que han tenido ahora a las 11, Laura?
Pues en principio, como decía, después del susto viene el susto mayor, que es que los seguros se pongan de acuerdo. Y la solución ha sido pues que hay algunos, como en el caso de Carlos, pues que puede estar 3 días pagado por lo, o subsanado por los servicios sociales, pero luego a partir de ahí tiene que asumir ese gasto y luego que el seguro se lo pague. Y con los demás pues ocurre exactamente lo mismo. En principio no hemos podido ver al delegado de urbanismo, pero bueno, en principio la solución que les han dado a todos ellos es prácticamente la misma, que ahora son los seguros.
Sí, los seguros son los que se tienen que hacer cargo, claro. Pero a la mayoría de la pasada me imagino como a mí, claro, que no podemos permitirnos pagarnos la estancia en un hotel o en cualquier sitio que haya que pagar, claro, esa cantidad de dinero, comer fuera, todo.
La verdad,
¿has podido sacarlos
en
seres, Carlos?
No. Nada más que, hombre, nos dejaban entrar 5 minutos acompañados con los bomberos, pero para sacar las primeras necesidades, digamos, ropa, medicamentos, todo lo que hay de comida, todo eso, pues, se ha perdido.
Sí, porque eso prácticamente, entonces, ellos lo han perdido todo. Carlos, ¿lo habéis perdido todo?
Claro. Pues está... Porque ahí adentro ahora mismo.
No, es que hemos escuchado que incluso las temperaturas que se alcanzaron fueron las de 1000 grados, me imagino.
Sí, eso han comentado los bomberos, sí, que hubo 1000 grados.
Claro, me imagino que ese calor también habrá afectado a las viviendas, porque si no las viviendas no estarían rajadas.
Claro, yo cuando entré ayer, que entré por la tarde, que ya estaba todo apagado, ¿no? Mi casa, que es un bajo, era un horno, tú entrabas y ya te ponías a sudar porque hacía 50 o 60 grados en mi casa.
Claro.
Estaba justo encima.
El vehículo de Carlos también ha quedado totalmente calcinado y está en un descampado que está muy cerquita de este conjunto de bloques y están también a la espera de que lo retire una grúa municipal.
Pues muchísimas gracias a Carlos. ¿Qué te decimos, Carlos? Que ojalá tu seguro te responda lo más satisfactoriamente posible. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer también desde servicios sociales. Yo creo que 3 noches es muy poco. Y vamos a ver la solidaridad de todos y a ver si se llega a un acuerdo. Vamos a seguir muy pendientes de este caso también. Gracias, Carlos.
Venga, muchas gracias.
Laura, ¿tienes algo
Seguimos
más
muy
ahí?
Pendiente, María, y acaba de llegar justo el jefe de bomberos y está entrando en este inmueble, en el número 18 de la calle Estrella Polar, y imagino que Carlos también tiene que acceder. Muchas gracias, Carlos. Hasta ahora.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Tenemos alguna más? ¿Alguna noticia más? ¿Laura?
Pues nada más, Mariani, voy a ver si consigo hablar con alguien del ayuntamiento.
Muy bien.
Para ver que bueno, pues cuáles son las indicaciones que les han dado a la mayoría de vecinos. Hay algunos que, como sabes, han podido dormir esta noche en su casa, pero otros pues están muy pendientes de ver si pueden entrar o no.
Pues nada, a las 2:20 de la tarde seguro que tendrás más noticias y nos lo contarás en los informativos. Gracias, Laura.
Así es, nada, Mariani.
Por cierto, quiero hablarles de un problema que azota la vida de muchos de nosotros, el consumo de drogas. Nos termina afectando a todos, porque todos tenemos un familiar, un amigo o nosotros mismos. De pronto todos son problemas y creemos que la situación ha tocado fondo y que no se sale de ahí. Pues no. Hay esperanza, hay luz. Existen grupos de ayuda mutua, como Narcóticos Anónimos, que desde hace 40 años en España ofrecen ayuda a personas en esta situación. No lo dudes, Narcóticos Anónimos es libre, gratuito y confidencial. Tienes más información en narcóticosanónimos.es o llamando al 622-77-6219 y también por WhatsApp. Narcóticos Anónimos, un adicto. Cualquier adicto puede dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma de vida.
Hay cosas que solo pasan una vez. O mejor dicho, hay cosas que solo pasan hasta el 30 de junio. Porque hasta el 30 de junio puedes tener tu Volvo XT40 con un equipamiento increíble y unas condiciones únicas. Y además, entrega inmediata. Infórmate en volvocars.es o en tu concesionario Volvo.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Que no he cambiado, que estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvidar? ¿De
qué manera? ¡Ay, qué me gusta escucharla! Porque es una verdadera maravilla. Hablábamos a micrófono cerrado cuando ha entrado por la puerta. Y le decía, ¿qué pasa? Que apareció uno detrás de otro. Estuvo hace muy poquito con nosotros presentándonos su anterior trabajo y ahora Erika Leiva viene a presentarnos De qué manera te olvido. Mi querida Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya, ¿no?
Sí, ya puedes decir buenas tardes si quieres.
Pues mira, estoy muy contenta, como tú dices. Ha sido dos partos indoloros, no me ha dolido nada.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Eso, de los pocos partos que se tienen gusto, ¿no?
Eso, de los poquitos, de los poquitos.
Es verdad. Bueno, háblanos de este, de qué manera te olvido, que lo veo muy mexicano.
Sí, hombre, tú sabes que ya últimamente estoy tirando mucho por esos derroteros.
Para aquellos lares.
Porque, bueno, me siento cómoda, me siento bien, el folclore creo que es lo mío, ya sea copla, ya sea ranchera, que, bueno, la verdad que me siento como pez en el agua. Y este tema, pues, un poquito más arribita del otro. El otro era más balada, era, bueno, una versión de Alejandro Fernández. Y ahora venimos con una versión de su padre, porque eso lo cantaba su padre, Vicente Fernández. Bueno, lo ha cantado El Potro, lo ha cantado Luis Miguel, lo ha versionado la gran Rocío Dúrcal. Y bueno, pues imagínate, para mí coger esta obra de arte y llevármela a mi terreno no ha sido fácil.
Ha tenido que ser una responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad, ¿no?
Totalmente. Porque, hombre, una canción que han versionado grandes de la música como Luis Miguel y, como te he comentado, Rocío Dúrcal, El Potro, pues es un arma de doble filo, pero bueno, se hace al final con todo el cariño, con todo el respeto, por supuestísimo, y en el estudio de Luis Villa, que en este terreno nunca falla, la verdad, que lo hace muy profesionalmente.
¿Te vas a animar a cruzar el charco para ofrecerles a los mexicanos de lo que eres capaz?
Pues en ello estamos, a ver si en eso estamos trabajando eso, y ojalá que prontito podamos ir y dar, aunque sea un pequeño...
O un gran. Porque verás, fíjate, cuando Rocío Dúrcal se fue, Y se fue pensando, fíjate, que iba a ir para poco tiempo, fíjate, y al final México se convirtió en su segunda casa, ¿no? De hecho, parte de sus cenizas están allí en México. No vamos a hablar de las tuyas.
No, las mías no, por Dios. Las mías que me la tiren al mar, allí en la línea, en el estrecho.
Pero escucha, bueno, también está muy bien.
Además, está muy bien.
Últimamente tenemos unas orcas muy traviesas que se dedican a romper barcos. Pues ya, nada, ponete un poquito de orden.
Yo pongo un poquito de orden allí, eso es, que no se parta ya más nada.
Porque ella tiene para eso, fuerza tiene para eso, y no hay ningún problema. A mí me gusta mucho esta versión que haces. Has dicho que esos tus derroteros musicales van a ir por ahí. Yo te veo muy cómoda, ¿eh?
Yo sí, además que lo disfruto muchísimo. Y después es un estilo de música que haces en directo en los conciertos, que, bueno, tú sabes que yo el abanico lo tengo bastante amplio, que hago mis coplas, hago mis baladas, hago este tipo de canciones que la gente lo acoge con muchísimo cariño, y funcionan, ¿sabes? Funcionan en el directo, tanto con la banda, con la formación, y tanto con el público, que los acoge muy bien. Entonces, por eso quiero seguir por ahí. Paralelamente, también estamos tocando un poquito de flamenco, que también te lo comenté, creo, la otra vez, no lo sé, no me acuerdo.
No me acuerdo yo tampoco, bueno, pero vamos, es bueno
estamos,
que lo diga.
Claro, estamos haciendo un trabajo flamenco con artistas muy, muy grandes, amigos, artistas, como en este caso, bueno, ya he grabado con Falete, he grabado con Argentina. Entonces, queremos hacer un disco de coplas que a mí siempre me han gustado y no he tenido oportunidad ni de cantarlas ni de hacerlas. Y lo estoy haciendo con Domi de Morón. Así que le mando un besito.
Mi Domi,
que es un fenómeno.
Mi Domi, tú sabes, te voy a contar una cosa muy graciosa que pasa aquí con Domi. Sabes que él es muy suyo. Y además habla poco. ¿Verdad?
Sí, hay que sacarle.
Cuando se trata de trabajo, sí que habla, ¿no? Pero ya después de lo demás, ¿no? Le tienes que sacar como el que va al dentista y da como un sacamuelas, ¿no? Entonces viene aquí un día, claro, porque como productor de Sevillanas le entrevistamos en el programa Sevillanísima. Sí. Y él venía muy apurado y decía: pero Mariani, si yo no hablo, que es lo que te voy a contar. Digo, tú no te preocupes.
Ahora háblale de guitarra y de.
Tú no te preocupes, que ya yo, sí, eso. Y entonces, pues nada, empezamos a hablar, como estamos hablando tú y yo, y venga, y lo tuve que parar.
Fíjate, y no quería hablar, ¿no?
Y lo tuve que parar, y cuando le digo, bueno, Domi, que hemos terminado ya, que te ha pasado cuatro pueblos.
Muchas veces, Mariani, los nervios también te hacen.
Es verdad.
Te hacen hablar más de la cuenta.
Estuvo bastante. Esa anécdota y la de Mae y la Antonio Bejarano, la de Chincho Bejarano, los tres, que son tres grandes productores. Que poco hablan, pero qué pedazo de artistazo. Pues los tres vinieron diciendo lo mismo. Y dice Domi, si yo no hablo ni en mi casa.
Y es verdad que no es muy de.
Si yo, hombre, no hablo ni en mi casa.
Sí, son terrenos que, tú sabes, tema estudio, tema canciones, tema producción.
Ellos dominan.
Hombre, claro, eso, ya ahí te aburré,
Pero es verdad que fue muy gracioso porque los tres dijeron, ¿ya ha terminado? Digo, sí, anda, favorita ya a tu casa, que ves cómo tú hablabas, ¿no?
Pues la verdad que estamos allí grabando yo creo que va a ser también un trabajo bastante bonito y que espero que la gente lo acoja con el mismo cariño que lo estamos haciendo.
¿Y eso para cuándo?
Pues eso, se irán sacando también canciones, como tú sabes, que los discos.
Ahora poquito a poco.
Eso, vamos a ir sacando y luego pues lo recogeremos todo lo que hagamos en un álbum. En un álbum, si qué Dios bien, quiere, en algún bien. Flamenco.
Escúchame, Eri, es todo muy completo, o sea, quiero decirte, tocas todos los palos. Lo mismo me cantas copla, que me cantas una balada, que me
canta una saeta.
Me canta una saeta, que me canta...
Hombre, hay que estar preparada porque tú sabes que, cada como decía la madre de Rocío Jurado, todos los días las madres están pariendo fenómenos, ¿no? Hijo fenómeno. Entonces tú no te la puedes creer mucho.
Qué bueno.
Y eso es una verdad como un templo. Sí, entonces, contra más preparaste una, pues mejor.
Sí.
Eso es así.
Y además, después, por ejemplo, cuando el público acude a un recital tuyo, pues evidentemente le ofreces un abanico tan amplio de todo un poco que en verano a lo mejor no apetece escuchar una saeta. O sí...
No se sabe.
Oh, ¿sí?
Depende de la inspiración también del momento, que también me ha pasado.
Que todo eso depende mucho porque yo creo que una saeta siempre viene bien en cualquier momento. O sea que, pero sí es verdad que, hombre, si nos vas a regalar flamenco, nos estás regalando estos ritmos mexicanos que nos trasladan a aquella tierra que tanto queremos, porque aquí también se quiere mucho a México. Hija, eres redonda, como se suele decir.
Bueno, eso hay que, tú sabes, eso te tiene que nacer.
Pero
tiene
a ti
que
te nacen,
a mí sí, a mí sí.
A ti te
nacen.
Sí.
Además que, como yo digo siempre, no me gusta estar atada a un mismo, a las mismas coplas de siempre,
sí, mismo
a un mismo estilo. No, a mí me gusta aprender. Uh-huh. Entonces yo creo que la base del artista al final es el aprendizaje. Uh-huh. Que no te aburra, que no te aburra, que sigas, independientemente de la edad que tenga y del nombre que tenga y del estatus que tenga como artista, da igual. Uh-huh. Nunca
es
se termina de aprender. Eso
es
así.
Y me gusta mucho eso que dices, porque aunque tú ya eres una artista consagrada, sabes lo duro que son los comienzos, sabes que además esto es una carrera de fondo,
así
que esto lo importante no es llegar, sino mantenerse,
¿verdad?
Que es lo complicado, ¿no? Y tú tienes los pies en el suelo, la cabeza en su sitio, y aquí está, pues pariendo hijos a diestro y siniestro, y nosotros disfrutando.
Familia numerosa ya.
Eso es, pero sí que es verdad que es un placer tener a Erika Leiva, que venga a contarnos y cantarnos todas estas cosas que podemos ir disfrutando. ¿Para cuándo en directo y dónde?
Pues mira, ahora me voy para Secadero, que es por Málaga.
Sí.
Voy el día 12 de julio. Uh-huh. Así que después del 12 estamos en Casares el día 23, uh-huh, también, que está cerquita.
Sí.
Y luego de Casares Pueblo me voy a Casares Costa. Yo voy a estar por Málaga este mes de julio.
Qué bien,
a ver si me da tiempo de estar en la playita.
Algo, a ver si algo, claro.
Pues, y canta muy morenita, que está una más mona.
Eso es, también. Y si se pone un traje blanco ni te cuento.
¡Ay, qué alegría!
Erika Leiva, gracias por haber estado con nosotros. Y
muchas
recuerden,
gracias a ti.
El nuevo éxito de Erika se llama De qué manera te olvido. Gracias, reina.
A ti.
¿De qué manera? A mi corazón, ¿de qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre los líos judiciales del entorno del presidente del gobierno, el caos de la aplicación de la ley de amnistía o el nuevo enfrentamiento del gobierno con el poder judicial, pues también se cuelan noticias que nos afectan a todos. Los precios han subido en un año un 3,6% de media. Es el último dato que ha ofrecido esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. No es algo que nos pille por sorpresa y hay varios factores además que contribuyen a este incremento. Uno de ellos es que la energía es más cara porque ya no se aplica la rebaja del IVA. También hace subir los precios que los combustibles han bajado menos de lo esperado y se nota bastante que se acerca la temporada de verano porque han comenzado a subir los servicios relacionados con paquetes turísticos, los billetes de avión o los alojamientos. Todo esto lo mide el IPC. Y muchísimas cosas más, desde la ropa hasta el precio de la telefonía móvil, De ahí sale esa media del 3,6% que se han incrementado los precios en el último año. Pero si hay un conjunto de precios que merecen especial atención, son aquellos de los que ninguno podemos prescindir. Las cosas que compramos sí o sí y además lo hacemos a diario. Te hablo de los alimentos. Y estos siguen subiendo por encima de la media, en este caso un 4,4% anual. Lo bueno es que no es una subida descontrolada, es un incremento moderado. Por curiosidad, por ejemplo, te digo que lo que más ha encarecido en la cesta de la compra este mes es la fruta fresca y también las patatas. Por el contrario, ha bajado el pescado fresco y mira por dónde. Este mes está algo más reducido, un poco se ha reducido el precio del aceite de oliva. Y todavía le queda porque a día de hoy nos cuesta un 60% más caro que hace un año. Es decir, que tiene que ir bajando progresivamente. Pero bueno, que esté bajando algo no deja de ser una buena noticia. Lo que es llamativo es que el precio de los alimentos en general sigue subiendo por encima de la media, a pesar de que se mantiene la rebaja del IVA en los productos básicos. Si no estuviera esa barrera, la subida sería mayor. La medida, por cierto, se va a prolongar más allá del 30 de junio. No porque lo haya avanzado Pedro Sánchez, que queda muy bien como anuncio, sino porque estaba previsto que se mantuviera la rebaja si el precio de los alimentos se mantenía por encima de la media del IPC, y se ha mantenido. Recuerda que el IVA se ha suprimido para alimentos como la leche, el pan, los huevos, el queso, ciertas frutas y verduras, así como el aceite de oliva, y se ha rebajado del 10 al 5% para las pastas, por ejemplo. Esta rebaja queda muy bien, ayuda mucho al ciudadano, pero hace daño a las arcas de Hacienda, que ha dejado de recaudar más de 800 millones de euros en la primera mitad del año. Así que tiene los días contados. Vamos a disfrutarlo mientras dure. Hay otros asuntos también destacados, como estos que cuenta ya, nos cuenta a continuación Ángel Correas.
Pues con permiso de la polilla que sobrevuela este estudio, la justicia europea insiste en avalar la conversión de los empleados interinos en fijos para prevenir los abusos de temporalidad en la administración pública. Lo condiciona a que no choque con una ley nacional. También te cuento, Pilar, que el Congreso acaba de aprobar por unanimidad la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta el año 2028 y además que ya está en marcha la famosa operación Paso del Estrecho, por la que miles de personas están atravesando ya España para veranear en sus países de origen, principalmente del norte de África. Está previsto que lo crucen casi 3,5 millones de personas que van en aproximadamente 800.000 vehículos. Y el Papa se reunirá mañana viernes con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, en la cumbre del G7 que se celebra desde hoy en Italia. Francisco intervendrá para hablar ante los líderes de los países más industrializados del mundo sobre la inteligencia artificial, para la que pedirá una regulación para que su uso esté al servicio del hombre y de la paz. Y en un mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa también pide escuchar la oración de los pobres y tomar conciencia de su presencia y sus necesidades. En una cultura en la que la riqueza ocupa el primer lugar, recuerda Francisco, los pobres van contracorriente porque ponen de manifiesto que lo esencial de la vida es otra cosa, mientras y la fe sin obras es vana.
Gracias, Correas. Luis Munilla, se empieza a aclarar el 11 de la selección para el debut en la Eurocopa. Nos lo cuentas si te deja la polilla.
Sí, la intrahistoria del estudio es tremenda, sí. Bueno, o la plaga de polillas. Debutamos, recuerdo, el sábado a las 6 ante Croacia y parece que se puede caer del 11 por problemas físicos a Aymeric Laporte, cuartel general de España en Alemania. Miguel Ángel Díaz.
Sufre unas molestias musculares en el aductor de la pierna derecha y está prácticamente descartado para el debut contra Croacia. La federación no se plantea sustituirle, recordemos que hay tiempo, hasta 24 horas antes del debut, presentando un parte médico ante la UEFA, pero la lesión es leve y se espera a Laporte para el segundo partido contra Italia. El once está bastante claro, con Carvajal en el lateral derecho, Cucurella en el izquierdo, y en este caso Nacho y Lenormand serían los centrales. Ofrece la misma rueda de prensa Dani Olmo, recuperado de las molestias en el gemelo, dice que no entiende que se pueda dudar de Morata, que no tiene la sensación tampoco de estar compitiendo por un puesto con Pedri y que él se pondría como titular el sábado.
Hay noticias de mercado de la mañana. Witsel renueva un año con el Atlético de Madrid, un año también Ander Herrera con el Atlético de Bilbao y hasta 2029 Jorgensen en Villarreal. Hoy se decide qué equipo pasa a la final por el ascenso a primera entre Español y Sporting, con tiempo de juego desde las 9 en Cope Más. Y también esta tarde el Real Madrid celebra el título de la Liga CB conseguido ayer.
Pues hasta las 4 de la tarde los de Mediodía Cope y la polilla.
Elige tu COPE Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Kick, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 € o ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 €. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kick. Kick, más de lo que esperas.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 €. Dormitorio juvenil 389 €. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Esta mañana ha sido presentada ya la programación de las noches del Alcázar. Ya saben ustedes que con el marco incomparable del Alcázar, desde el Ayuntamiento se nos ofrece una programación que abarca muchos estilos musicales y también, naturalmente, nos traslada al folclore de muchos países. Nos acompaña el delegado de Participación Ciudadana, Juan Bueno, al que ya recibo y saludo, para hablarnos de esta programación. Delegado, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por permitir que me dirija a sus oyentes.
Pues cuéntenos qué vamos a ver y disfrutar esta temporada en las noches del Alcázar.
Bueno, son 25 años ya, ¿eh? 25 años los que llevan las noches en los jardines del Alcázar, y como usted ha dicho muy bien, en un marco absolutamente incomparable. Yo creo que ya es un referente cultural, no solamente en Sevilla, sino en el resto de España, y es un referente cultural primero por el marco, como usted bien ha indicado, y después por la calidad, ¿no?, de los conciertos que se ha desarrollado durante todos estos años. Uh-huh. Empezamos con 14 conciertos hace 25 años, y ya vamos por 75 con una media de ocupación del 97%, con lo cual yo creo que el éxito es absoluto, y eso es por la calidad de las cosas. Efectivamente, va a haber esos 75 conciertos que se van a desarrollar entre el 20 de junio y el 14 de septiembre, pues van a abarcar pues muchas cosas. Van a abarcar flamenco, músicas de raíz europea, músicas del mundo, música clásica, música antigua. En fin, es un abanico importante y bonito de posibilidades, donde estoy seguro que cada uno que quiera va a encontrar un trozo de su tiempo para disfrutar de los jardines del Alcázar y disfrutar del concierto.
Sí, porque tengo ya en mis manos la programación, y efectivamente estoy viendo que aquellos amantes de la música antigua pues van a poder disfrutar de la música antigua, por ejemplo, pues con artistas como la violinista Leonor de Lera, que además Leonor ha sido calificada como una de las mejores especialistas en el campo de la música de principios del siglo XVII. Claro, se han traído ustedes,
o sea,
a un...
Es que es lo que le decía, es calidad absoluta. O sea, uh-huh. Las noches del Alcázar, en los jardines del Alcázar, se han convertido en eso, un sinónimo de absoluta calidad. Porque es en todos los grupos. Además, es una cosa curiosa, porque Actidea, que es la que realiza estas noches de los Jardines del Alcázar, yo creo que de una forma muy exitosa, con su director Miguel Ángel Cruzares a la cabeza, ¿no? Digo que hace una cosa muy novedosa, que es que hace participar a la gente. Es la gente la que cuenta qué es lo que quiere la noche del Alcázar, aunque después evidentemente haya que hacer una criba y haya que hacer una selección de todo lo que se pide, pero cuenta mucho es muy participativo en ese sentido, ¿no? Con lo cual, todos este tipo de conciertos que se van a celebrar, de alguna forma han sido pedidos por la gente. Claro. Y bueno, estamos hablando de figuras como la que acabamos de decir, o como Rocío Luna en el flamenco, pero sí. Es que han pasado mucha gente por ahí muy importante, ¿no? Usted sí. Sabe que estamos hablando de Rosalía, estamos hablando de Javier Ruibal, uh-huh. Y en el flamenco, ni te cuento, ¿no? Rocío Márquez, Pedro Granaíno, José Valencia, María Terremoto.
Sin fin, duda.
Que
sin
en su duda. Momento a lo mejor no eran tan conocidos, y que sin embargo, bueno, pues se acertó en la elección, porque la calidad ha demostrado uh-huh. de que estos artistas eran unos artistas pues llamados a ser personalidades dentro de su mundo, ¿no? Dentro de su categoría, con lo cual estamos encantados con eso.
Música clásica, música antigua, música de raíz europea. Esto me llama mucho la atención, porque yo otros años que he acudido, por ejemplo, he acudido a disfrutar de conciertos de música celta. En esto de la música clásica, en la música de raíz europea, aquí nos encontramos a quiénes, por ejemplo.
Bueno, aquí hay una mención especial a la música portuguesa este año. Ajá. Celebramos algo con la música portuguesa, por ejemplo, y va a ser muy interesante, por supuesto, ese tipo de ese concierto, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el disfrute está absolutamente garantizado, ¿no? Porque el abanico de posibilidades, ya le digo, 75 conciertos, pues imagínense, ¿no? Ahí hay de todo. Pero en este caso, y haciendo referencia a la música europea, uh-huh, sí hacemos una mención especial a la música portuguesa, que como ustedes saben, una música que le pega mucho, además, al Alcázar. Le pega mucho al Alcázar. Entre otras cosas porque, oye, se va, el concierto está muy cerca, es entre el Muro de los Grutescos y el Senador de Carlos V.
Sí.
Senador de Carlos V, que se construyó cuando se casó Carlos V con Isabel de Portugal, sí, con lo cual un poco podemos relacionarlo todo, si queremos.
Hombre, seguro que en todo ese senador habrá sonado la música pues antigua, ya ves.
Pues seguro.
Ya ves, vamos, y ahora seguro estamos nosotros 500 y pico de años después.
Exactamente, pues, justo el año que viene, no, en el 2026, perdón, pues se celebran los 500 años de la boda de Carlos V y Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla.
¿Quién le iba a decir a Carlos V que íbamos a estar nosotros? Vamos, ni pensarlo es siquiera, ni pensarlo
aquí
siquiera.
Celebrando con su con música portuguesa.
Eso es, anda que no, es verdad. Bueno, es cierto es que, como decíamos, el abanico es muy amplio, pero hablemos ahora del sistema de entradas, si sigue siendo el mismo del año pasado. Vamos a recordar para aquellos que todavía no hayan asistido nunca a uno de estos eventos, ¿qué es lo que tienen que hacer, delegado?
Pues, bueno, estamos hablando de 7 euros como entrada única en todos, uh-huh, los canales de venta. Por supuesto está el canal de venta de Internet, donde ya ha puesto de manifiesto la empresa que, como les digo, es la que organiza, que todos los lunes, a partir del lunes que viene, se pondrán en venta todos los lunes el paquete de entradas de la semana que corresponda. Yo creo que es un buen sistema para no hacer agolpamientos innecesarios de todos los eventos, con lo cual poner a partir del lunes que viene, como les decía, pues bueno, es una forma de conseguir las entradas. Estamos hablando de que se van a poner a la venta en los 75 conciertos 33.075 entradas, con lo cual es una cantidad, y estoy seguro que si no se va a llegar al lleno absoluto, se va a rozar, con lo cual la organización que ha planteado la empresa está bien, y bueno, a partir del lunes cualquier persona podrá acceder inmediatamente a conseguir sus entradas, uh-huh, para disfrutar de estas maravillosas noches en los Jardines del Alcázar.
Estaba leyendo ahora que lo han calificado ustedes, lo han ido etiquetando según, por ejemplo, Italia, cuna del barroco, centenario de la muerte de Gabriel Fauré, 150 aniversario del nacimiento de Reinaldo Hein, creo que es Hein, 75 aniversario de la muerte de Joaquín Turina, todo esto se conmemora este año.
Es que no se puede imaginar la de cosas que se conmemoran en Sevilla.
Ya veo, ya.
La de cosas que se conmemoran en Sevilla.
También hasta de Henry
Mancini. En efeméride, afortunadamente. Ya. Una ciudad que ha dado para eso y sigue dando para más, ¿no? Con lo cual, también estamos encantados de hacer esas cosas. Por cierto, también tiene mucho que ver, aparte de la música europea, pues esa música del mundo, sí, que va a estar muy centrada también en América.
Sí, ya veo aquí el homenaje a Henry Mancini, ¿no?
Efectivamente. Música de cine, en fin. Yo creo que el abanico es impresionante. Y cuando los sevillanos, y por supuesto los españoles, los andaluces, vean la programación, seguro que van a tener más de un hueco y más de una gana de venir a más de uno de ellos.
Está claro, porque es una verdadera maravilla lo que estamos viendo aquí, escuchar, por ejemplo, ¡ay, yo me muero por escuchar La Pantera Rosa! ¿Le gustaba a usted la banda sonora de La Pantera Rosa?
Me encantan las bandas sonoras del buen cine.
Sí.
Siempre me han encantado, con lo cual, esa por supuesto que me, además, hombre, un poco forma parte de nuestras vidas, ¿no?
Es verdad.
¿Quién no ha visto?
Sí, no solamente
la película, sino muchos episodios de La Pantera Rosa.
Hombre, por favor, yo adoraba a La Pantera Rosa.
Además, que es una música, vamos, no solamente reconocible, sino reconocida, ¿no?
Sí. Adoraba La Pantera Rosa y adoraba cuando Peter Sellers...
Y las cosas que hacía.
Era fantástico, ¿no? Bueno, pues todo esto vamos a poder disfrutar en esas noches del Alcázar. Y antes de despedirle, delegado, tengo que preguntarle, obviamente, por lo que acaba de decir el Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla con respecto a la subida de las tarifas del Alcázar. Hablando, por cierto, del Alcázar, ellos no están muy de acuerdo, pero ustedes alegan que tenemos que equipararnos con monumentos como, por ejemplo,
la Alhambra de Granada. ¿Qué nos puede decir, no?
Bueno,
sobre...
no solamente, no se trata de equiparar. O sea, no estamos hablando de ninguna subida astronómica, ni muchísimo menos. Y si se piensa bien y se explica bien, que a lo mejor ahí tenemos nosotros que dar, hacer un poquito de pedagogía, no es realmente una subida. Estamos ofreciendo las audioguías a la vez, estamos modernizando el sistema de potencia en el Alcázar, y desde luego el Alcázar mayormente se sustenta con lo que recibimos de los miles de visitantes que lo hacen con mucho gusto, y le decía, no solamente no estamos hablando de ninguna subida astronómica, sino que además una subida explicable, que en términos económicos para muchos visitantes de la casa le puedo asegurar, y en tono mea culpa, en tono mea culpa de hacer un poquito de pedagogía, en términos económicos se puede explicar incluso como una no subida. Y intentaremos contárselo así al resto de los grupos de la oposición y también a los sevillanos y a los españoles, para que vean que no es exactamente eso, que estamos en
claro,
cualquier caso siempre cuidando nuestro entorno.
Porque también es verdad que con las audioguías antes eran optativas, pero ahora sí que se convierte en algo obligatorio.
Y mucho más barato a la vez. Uh-huh. Y ya tenemos que pegar un salto a las nuevas tecnologías, tenemos que hacer eso, y por eso le decía que en términos económicos no está la subida. Y ya no se trata de equiparar con otros monumentos, se trata simplemente de que, bueno, como usted se puede imaginar, y se puede imaginar todo el mundo, el Alcázar es algo que tiene que estar siempre en perfecto estado de revista, y eso no es algo gratis, ¿no? En cualquier caso, de 14,5 a 17 euros no lo veo yo una subida, en ningún caso astronómica, pero vuelvo a repetirle, en términos económicos ni siquiera lo es, con el tema de las audioguías. Pero bueno, tendremos que explicarlo mejor, no pasa nada.
Bueno, pues eso, explíquenlo mejor y así se enteran todos mucho mejor. Nos enteramos
pues sí,
todos mucho mejor, pero vamos, yo le agradezco la explicación que nos acaba de dar ahora, que también es verdad que se pone una sumar y tampoco es tanto. Bueno, pues delegado, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy en
el agradecimiento es mío, el agradecimiento es mío, y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Es la 1:18 de la tarde en Herrera, en COPE, más Sevilla. Yo no sé si nuestra próxima invitada, porque miren, en estos momentos ella está en una nube. Creo que todavía no ha bajado naturalmente, porque claro, cuando uno se pone a mirar las notas de selectividad, EBAU, PEBAU, como queramos llamarlo, ya el año que viene es la PAU, que además así se le llama en otros países, la PAU. Cuando ella se ha puesto esta mañana a mirar la nota de la selectividad y ha visto que tiene un 13,9, rayando el 14, yo no sé lo que le habrá entrado por el cuerpo. Es la segunda más laureada, porque saben ustedes que aquí en Sevilla los tres estudiantes que han conseguido las notas más altas son chicas, ¿eh? Chicas, ojo. Y ella es una de nuestras protagonistas. Irene Díaz, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, desde luego, hija. Buenas tardes para ti. Porque 13,9, ¿cuánto tiempo has tenido que estudiar, reina mía?
Hombre, pues la verdad que sí, que he tenido que estudiar bastante, pero bueno, yo creo que llevándolo al día, conforme lo he ido llevando, al final las semanas de preparación pues no se hacen tan cuesta arriba, uh-huh, la verdad.
Oye, Irene, ¿a qué hora has visto las notas?
Pues a mí es que me ha llamado la vicerrectora a las 8 de la mañana.
Ajá.
Y vamos, no me esperaba para nada que fuera ella, así que yo súper nerviosa, estaba yo con mi madre al lado.
Sí.
Nos hemos puesto las dos a llorar, súper emocionada, es que no nos lo esperábamos para nada, la verdad.
¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho la vicerrectora? Cuéntame.
Pues nada, que me llamaba para comunicarme que era la segunda mejor nota de la Universidad de Sevilla, que sacaba un 13,975.
¡Wow!
Vamos, casi rozando
el 14.
Ahí el 14,
sí.
Casi rozando ahí la perfección. Y sí, nada, yo súper nerviosa preguntándole, ¿pero de verdad? ¿Esto es una broma? Y me ha dicho, no, claro, con todas las cosas y los bulos que hay por ahí, ¿no? Que me ha dicho que no, que es verdad. Y yo súper nerviosa. Es que no me lo esperaba para nada. Hombre, yo salí muy contenta, la verdad. Yo salí bastante contenta de la selectividad, pero claro, una nunca se espera llegar a esa nota tan alta.
Una nunca se espera ser la segunda nota más alta de toda la provincia de Sevilla. Por cierto, que Irene, Irene es alumna del Instituto Hermanos Machado en Dos Hermanas. Sí, y, querida Irene, ¿qué quieres estudiar? Porque te puedes permitir el lujazo de elegir lo que te salga de la nariz. Cuéntame.
Pues yo voy a estudiar un doble grado de estudios ingleses y educación primaria itinerario bilingüe.
Ah, mira, oye, qué propia ella. Anda,
y lo que pasa que no he estado en Sevilla y me tendría que fuera a Córdoba, pero bueno, eso es lo que hay.
Eso te iba a decir, que te tienes que marchar a Córdoba. Bueno, ahora mismo, hoy es el día de disfrutar, Irene. Hoy es el día de la locura, porque no te estamos dejando en paz en los medios de comunicación.
No importa.
Claro, porque además, escucha, atesora todos estos recuerdos, porque cuando pasen muchos años y te venga el día de hoy, lo vas a guardar con muchísimo cariño. Es verdad que ahora mismo tiene la cabeza como una locura, ¿no? Oye, mamá ha llorado, papá, ¿qué te ha dicho?
Súper contento, súper orgulloso los dos, así que yo no puedo estar más feliz, la verdad.
¿Y cómo lo vas a celebrar, Irene?
Pues ahora mismo, es que ni lo sé, la verdad. Yo ahora voy a disfrutar del verano, me voy de viaje con mi familia, disfrutar con mis amigos. Y nada, un día, la verdad, para recordar toda mi vida hoy, vamos.
¿Verdad que sí, hija mía? Oye, pero escúchame, por lo menos con los amigos hoy habrá un poquito de celebración de algo, ¿no?
Hombre, por supuesto. Es para celebrarlo.
Pues es lo que te estoy preguntando, que si te va a ir de dónde te va a ir o a dónde te va a ir. Bueno, ¿a dónde no?
Ahora
que
mismo,
no me importa.
Ahora mismo pues ni lo sé, pero vamos, ya planearé algo, buscaré algo.
Pero tú no te preocupes, si no lo planeas tú, lo van a planear tus amigos, o sea que
claro.
En ese sentido no hay ningún problema. Entiendo que te habrán llamado y
claro.
Estás como loca.
Hoy mi móvil, vamos, más que mi cumpleaños, estoy recibiendo más llamadas que el día de mi cumpleaños, pero vamos, de familiares, amigos, profesores también. Contentos de la noticia, la verdad, porque hombre, es una noticia muy agradable de recibir.
Es verdad,
y,
oye, en tu instituto.
Súper contentos todos.
¿En tu instituto qué te han dicho?
Pues mi instituto súper contento. Yo lo primero que hice fue llamar a una profesora mía, que se puso súper contenta.
Sí.
Y nada, pues la verdad que muy orgulloso de, hombre, de haber tenido una alumna, pues que tenga esas notas en selectividad. Y claro, orgullo es lo que hay que sentir en ese momento.
Esa es la palabra, Irene. Esa es la palabra en el día de hoy. Hay dos, orgullo y felicidad, porque todo esfuerzo merece su recompensa y ahí has estado tú, que en estos momentos eres la segunda mejor clasificada, con casi rayando por 25 céntimas.
Nada.
Un esto, para hacer lo que quieras, que es lo que vas a hacer efectivamente, aunque te tengas que marchar. Pues te voy a decir una cosa,
claro.
Córdoba es una ciudad muy bonita, ¿eh?
Sí, vamos, yo voy a ir allí con los brazos abiertos, la
Eso
verdad.
Es, hay un ambiente estupendo. Al principio, a lo mejor, a veces cuando decimos que somos de Sevilla, nos miran un poquito así de esto, pero tú eres muy graciosa, tú eres muy simpática y muy agradable, y ya vas a ver cómo no vas a tener problema ninguno de poder adaptarte. Es una ciudad realmente preciosa y te va a encantar. Campeona, gracias por habernos atendido, por haber compartido con nosotros y con los oyentes de COPE Sevilla tu alegría y muchísimas felicidades.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
Escuchando de fondo a Taylor Swift que con la canción Verano Cruel, desde luego ella no va a pasar un verano cruel. Otros pobres míos sí que lo van a pasar, porque ahora se van a volver locos pensando qué es lo que van a elegir.
a dónde van a ir y todo eso. Pero precisamente ella, Irene Díaz Castro, no va a pasar un verano cruel. El que no sé si va a pasar un verano cruel, bueno, sí que lo va a pasar. Sí que lo va a pasar, sobre todo en el mes de agosto, según se mire, es mi Andrés Ocaña. Ocañi.
Que no, hombre, que no voy a pasar un mal verano.
No, ¿verdad?
¿Cómo puedes decir eso?
Hombre, no sé, yo no sé cuánto vas a dormir a partir de agosto, la verdad.
Yo estoy deseando ya que llegue Luca, hombre.
Eso, no, Lucas. No, sí. Aquí estamos todos deseando que llegue Luca, eso está claro. Pero claro, hay que, porque tenemos muchas ganas de verle la carita a Lucas que llega en el mes de agosto. Lo que pasa es que vamos a ver cómo viene Lucas, si viene travieso o no viene travieso para dormir.
Esa como la... venga como el padre, no dormimos ninguno.
Efectivamente, ya, no, yo también te lo digo. No es que haya dormido contigo, pero tú tienes pinta de haber sido muy trabajoso.
De dormir poco, sí.
Eso,
señor.
Oye,
tienes toda la razón.
¿Qué tenemos hoy para el programa de deportes?
Pues muchas cosas, Mariani, muchas cosas, porque ayer se presentó por fin la campaña de abonos del Real Betis Balompié. Vamos a contar desde qué dinero puede un socio sacarse el carnet, el plazo que tiene, cuáles son los cambios, que por cierto... El Betis jugaba Europa League el año pasado, este año juega la Conference, que es una competición inferior, pero que los carnés han subido, Mariani, que los carnés han subido. Aquí todo el mundo sube los precios, ¿sabes lo único que no sube, no?
¿El sueldo?
Los sueldos, efectivamente, pues nada, el Betis, a ver, que el socio del Betis es fiel, que tiene que ayudar, que muy bien, pero que estamos en un proceso de ampliación de capital, que ya el accionista... va a tener que gastarse el dinero para que el Betis pueda contar con 43 millones de euros más y que a la gente le suben el carnet para ver una competición que, muy bien, que es Europa, pero que es peor, ¿no?
Claro, hombre.
No es lo mismo comer en el de David Muñoz que comer en el, no sé, en el... no voy a decir...
No diga.
No voy a decir nada, pero
en el Bada ahí abajo, ¿no? Ya está.
Pues nada, vamos a escuchar a Ángel Haro en el discurso que dio ayer institucional. Vamos a escuchar al presidente de Las Palmas, que tiene un cabreo tremendo, porque el Betis está negociando con su portero, con Álvaro Valles, un chaval de la Rinconada, y tiene un cabreo monumental. Y después vamos a tener un protagonista de excepción, que es Miguel Calzado, el responsable de la cantera del Betis. El Betis Deportivo ha subido a primera ref. Hay jugadores que se van, otros que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, técnicos que se marchan del club. Muy interesante lo de Miguel Calzado. Y en el Sevilla, pues ya te digo, ¿te acuerdas de don Francisco López Alfaro?
Hombre, claro, por favor,
Pablo. Uno de los mejores mediocampistas que ha dado el fútbol nacional y mundial.
Sí, hombre.
Pues Francisco López Alfaro y Álvaro Jurado se incorporan a la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club. Uh-huh. Y aparte vamos a hablar del cabreo que tienen los accionistas minoritarios con el Consejo de Administración, de los centrales. Tenemos un programa que no da tiempo.
Francisco no tiene nada que ver con Pablo, ¿no?
No, Pablo Alfaro, no, hombre. No, Pablo,
estoy preguntando.
Pablo Alfaro vino después, el gran central. Pero Francisco López Alfaro no tiene nada que ver con él.
Con el
gran
pateador, yo le llamo el gran pateador a Pablo Alfaro, que pegaba unas patadas y unas leches tremendas.
Pablo Alfaro, un crack.
Sí, un crack. Crack hacía las piernas que partía. Bueno, que escúchame, que me han dicho que tengo publicidad. Hasta dentro de un segundo.
¡Hala, venga, hasta ahora! ¡Ay!
Me voy porque llegan unos consejos importantes y luego llegan los compañeros de deportes. Hasta mañana.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Viapol Center, Sevilla.